La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Muy buenos días, señoras y señores. Bueno, ¿qué digo yo? Buenos, ¿no? Buenísimos. Con ese sol primaveral brillante que nos acompaña y con temperaturas muy cálidas, poco propias de estas fechas, por otro lado hay que decirlo, pero que invitan a salir a la calle y a pasear como ya están haciendo muchos guadalajareños por las céntricas calles de la ciudad, la calle Mayor, la plaza de Santo Domingo, las cruces, que son las que tenemos como paisaje en, desde los ventanales de COPE Guadalajara en estos estudios centrales de la plaza de Santo Domingo. Nos vamos a unir a este paseo durante la próxima hora que tenemos de directo y que vamos a disfrutar a través del 89.3 y os vamos a ofrecer, claro, cómo no, nuestro brazo para ir apoyándoos en él y compartiendo un montón de historias que tenemos para contaros y que además se refieren a cositas, a asuntos que están ocurriendo en nuestro entorno. Yo, por mi parte, de quien me tomo del brazo a diario para deambular un ratito en COPE Guadalajara, es como no, de Abel Cebrián, nuestro maestro de ceremonias en lo técnico, director de orquesta también en lo musical. Y oigan, les voy a decir que Abel Pescadero también partiendo el bacalao en la producción y en muchísimos otros aspectos de este directo. Muy buenos días, compañero del metal. Y bueno, pues junto con los interesantes temas que van a dar contenido al día de hoy, naturaleza y asuntos medioambientales con Ecologistas en Acción, familia con nuestra psicopedagoga Laura Micala y semana también de la solidaridad con los maristas de Guadalajara, tenemos otro pilar fundamental en este espacio, sin el cual la verdad es que este paseo lo haríamos a la pata coja. Y es que la buena información no puede faltarnos y por eso siempre, en los primeros pasos de programa, contamos con nuestros compañeros de informativos, quienes gustosos nos sirven la ración de titulares con la que desperezamos ya esta mañana en Guadalajara. Y sí, en esta mañana en Guadalajara, el viento informativo nos acerca. Desde hacía muchos días que no le oíamos en este espacio a nuestro querido Miguel Chiverto, ya recuperado de cierto tropezón primaveral que hemos tenido en la salud. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
¡Achí, Jesús!
¡Ay, madre mía! Pero ¿cómo se te nota ya? ¿Cómo uno se va sobreponiendo? ¿Cómo sí. Se viene arriba uno? Poco a poco.
Como se suele decir, a la fuerza ahorcan. En este caso no es un ahorcamiento, es un placer volver aquí a los micrófonos, pero desde luego...
Todavía se te nota, ¿verdad?
Se nota... Se nota un poco. Sí.
Bueno, la verdad es que nos sirves como ejemplo viviente, gracias a Dios, para comentarle a nuestros oyentes los peligros, ¿no?, de estas temperaturas altas, esas bajadas de la climatología por la noche, que no sabemos si ponernos las chaquetas y quitárnoslas. Bueno. Es momento cebolla en la vestimenta y lo que hay que tener mucho ojito, que es verdad que ahora, por ejemplo, dicen que vuelven a bajar las temperaturas de cara al sábado y que la semana que viene se estabilizan mucho más abajo de esos veintitantos grados, 27
sí,
grados 26, que había, por ejemplo, el domingo.
27 grados, exactamente. No, ayer al mediodía, eso de las 3:30 de la tarde, aquí en Guadalajara en concreto, estábamos rondando los 27 grados. Temperatura que va a estar hoy también.
Más o menos en las mismas, ¿no?
Incluso,
y mañana
incluso
también.
Es posible que la sobrepasemos un poquito y lleguemos a los 28 grados.
Bueno, parece que estamos subastándolo.
O sea, pero vamos.
La verdad es que es muy atípico que también haga este calor cuando estamos apenas a mediados del mes de abril. Nos tiene desconcertadísimos el clima primaveral.
No suele ser lo más habitual. Podemos rondar normalmente en abril la temperatura media viene estando entre los 22 grados. 23 aproximadamente, según zonas, ¿no? Pero claro, llegar a los 28 grados después de haber estado a 0 grados hace una semana...
Y que nos pilla con el abrigo y con el jersey de cuello vuelto...
Que la gripe mía no vino por este cambio de temperatura, sino por una temperatura muy constante, muy fría, que hacía, por ejemplo, yo estoy seguro de que me pilló allí, en la corrida primaveral de Brihuega, bueno, pues estaba como muy fresquito y ahí ya...
Bueno, pero el ambiente estaba muy caldeado en ese festejo con el que arrancábamos un poco la temporada taurina aquí en Guadalajara.
Sí, bueno.
No que se lo digan a la multitud de famosas que se dieron cita, ¿no?, en ese coso de la muralla briostense.
Sí, yo tenía así por...
¿Charlaste con alguno?
No, no. Por enfrente mío, justo al otro lado, tenía... vi a Norma Duval.
Qué estupenda, la Norma Duval. Es que está estupenda, por favor.
A nuestro excompañero, mi excompañero en Parada. Parada, que sí. También estaba por allí. Y bueno, y algún otro. Pero vamos, yo estaba más centrado en...
En Carmen Lomana.
No. Estaba centrado en esos bichos negros con cuernos que salían ahí. Y
que dieron un buen espectáculo.
¡Bueno!
Bueno,
tanto pues, como buen espectáculo. Madre mía,
tanto,
pobrecitos.
Tanto fue ese espectáculo que luego Miguel ha tenido 10 días de recuperación.
Pero vamos, totalmente.
Y eso que no tuvo que correr delante de ninguno.
No voy a hacer la crítica ahora a taurina porque no viene al cuento. Pero vamos, yo la calificaría del 1 al 10. Un 4.
Bueno, eso que tú has entendido, ¿no?
Un 4 y por las ganas que ponía Padilla, porque se le veía que sí, que venía con ganas de agradar, de divertir un poquito y tal, pero vamos, el arte en este caso lo dejó un poquito en casa.
Bueno,
pero
pues bueno. Ahí está ese arte que mal que bien quedó demostrado en esa plaza de toros La Muralla. En la que se estrenaba, por cierto, Campo Bravo y José Luis Viejo al frente, sí, sí, para sí. 6 años. Y bueno, yo creo que desde el punto organizativo ellos estaban contentos.
La organización muy bien, el cartel era, oye, un cartel de lujo, pero bueno, pues ahí ya está, bueno, se acabó.
Bueno, pues vamos nosotros a lo que
venga,
ahora
vamos.
Es actualidad, porque sí, efectivamente, sí, la temporada taurina está abierta, pero tenemos abierta también la temporada de persecución al político, de los scratches en Guadalajara, que se ha puesto de moda,
sí, sí,
y
sí.
Ahora parece que no hay día cumplido si no es un día con un scratch.
El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha expresado su rechazo más absoluto a esas intimidaciones y coacciones a las que están siendo sometidos los miembros de la, o sea, por miembros de la plataforma Stop Desahucios, y que están persiguiendo a diversos cargos públicos. Asimismo, ha expresado su apoyo a las familias afectadas por los desahucios y una vez más les ha ofrecido la ayuda de los servicios sociales municipales para tratar de mejorar su situación personal. Antonio Román señalaba que la plataforma fue recibida por la teniente de alcalde, por Carmen Heredia, en el pasado mes de febrero. Tras la reunión, el equipo de gobierno del ayuntamiento decidió trabajar en la elaboración de una batería de medidas tendentes a prestar ayuda a las personas afectadas por la problemática y que fueron aprobadas además en pleno. Desde entonces y hasta el pasado viernes, según asegurado, no ha existido ninguna petición de la plataforma solicitando otra reunión. El alcalde ha reconocido que en los últimos días ha sufrido 2 intentos de coacción, el primero el jueves pasado, en el centro sanitario donde él presta consulta, un hecho que además el alcalde ha calificado de grave. El segundo tuvo lugar el viernes a las puertas del ayuntamiento y esto dice el alcalde que no se puede consentir. Escuchamos a Antonio Román.
Y creo que no se puede respaldar acciones de acoso, intimidación en lugares privados y tampoco en lugares públicos a dirigentes políticos, a representantes de la soberanía popular. Estas personas, evidentemente, no son representantes de la soberanía popular. No sé a quién representa. No digo que no represente a nadie, no sé a quién representa. Lo que yo tengo claro es que represento a los ciudadanos, no solo a los que me han votado, sino a todos los ciudadanos de Guadalajara.
Ayer fue el otro escrache que también se le realizaba a Antonio Román.
No,
eso sí, en el ámbito público, porque ahí iba como alcalde.
Bueno, se le intentó hacer, pero Antonio Román no acudió a esa entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Guadalajara. Entonces iban buscando por un lado a la senadora Ana González, que bueno, asistió en concreto a este acto y iba acompañada de...
Hablamos de la entrega de premios, por
de
supuesto,
madre,
que no lo hemos dicho, de la Asociación de la Prensa de Guadalajara,
prensa de Guadalajara,
diferentes
ayer.
Compañeros por diferentes trabajos.
Exactamente, ayer informábamos sobre estos premios. Y entonces al que sí hicieron un scratch fue a otro senador popular, que fue Porfirio Herrero.
Al que pillaron.
Le cogieron por banda. Primero estuvieron hablando con él en un tono, bueno, pues
distendido
y demás. Y después ya, después de la entrega de los premios, le estaban esperando en la calle y bueno, pues le acompañaron, digámoslo así, por la calle, con megáfonos y demás. bueno, pues eso, acosándole.
Pero no le iban diciendo guapo, ¿no? Y cosas
no,
así.
No, no, guapo, precisamente, no se lo decía.
No, porque bueno, yo si fuera así un estilo de mariachis que te van acompañando, yo me los pido.
Pues sí, oye, mira, estas
sube
son
mucho el ánimo, pero si van
son las mañanitas que cantaba el rey David.
Claro,
pues mira,
pero
sí,
no,
pero
en
no.
Este caso no.
No, y ya digo, hoy ha sido Juan Antonio de las Heras, el senador popular, que también ha sufrido dos acciones de este tipo, el que ha criticado duramente esta práctica, y la misma, en palabras del senador, tiene un nombre.
Antonio Román Jasanada, alcalde presidente de esta ciudad y diputado nacional, que ha sufrido al menos tres intentos de acoso, les anuncio, de su parte, que en breve interpondrá la denuncia por acosos reiterados por parte de esta plataforma.
Esta era el anuncio que hacía Juan Antonio de las Heras de la denuncia que va a presentar Antonio Román por este scratch. Y por último, solamente comentar las críticas de Madalena Valerio, de por parte del Partido Socialista, que ha criticado las malas condiciones del aparcamiento de superficie situado junto a la concatedral y las obras que se van a realizar en este aparcamiento, todo dentro de esas obras del eje cultural. Dice que hay irregularidades, porque hay que pedir un informe previo para hacer esta modificación en el aparcamiento y que no se ha realizado. Y bueno, ahí viene pues eso, las críticas sobre todas estas obras del eje cultural y las irregularidades que según el Partido Socialista está cometiendo el Ayuntamiento.
Bueno, pues ahí tenemos esos apuntes de la información. Miguel, no te vayas porque a las 2:20 vamos a escuchar desde luego más noticias de todo lo que acontece a nivel local y provincial, pero ahora lo que tenemos que hacer también es un pequeño repaso a los principales titulares de la información deportiva. Y digo que no te vayas, Miguel, no solamente porque te gusta el deporte, sino porque después de dar esa información que nos trae Santiago Burgos, vamos a entrar en un juego. Y os quiero a los dos para ello.
Está muy bien.
Santi Burgos, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Deportista.
Pues mirando deportista. El mapa de España y viendo esos partidos que tiene el Club Deportivo Guadalajara, pues contra el Huesca, que es el más inmediato, pero también tiene que ir a Huelva. Tiene que recibir al Mirandés, a Murcia y a Santander. Tiene que ir a Santander. Cinco partidos contra equipos de la zona baja, más esos partidos, esa excursión que hará a Soria y a Elche, en el que se juega, digamos, Carlos Terraza lo comentaba, estar en mitad de la tabla. Y si no, escuche al entrenador del Guadalajara, Carlos Terrazas.
Bueno, ahora mismo nosotros, pues bueno, habrá que ver cómo queda la clasificación esta jornada. Quedan todavía 24 puntos en juego y bueno, nosotros lo que queremos es coger la mitad, la zona media de la tabla cuanto antes, ¿eh? Y ver si podemos escalar posiciones rápidamente para poder coger, pues como digo, la zona media cuanto antes.
Lo más inmediato, Mónica, es ganarle el sábado a las 9 de la noche a la Sociedad Deportiva Huesca, un partido que podrán seguir de forma gratuita en Teledeporte, el canal de la RTVE.
Y me imagino que también a través de los comentarios que el propio Santi Burgos realiza en Twitter, en Facebook, siempre desde la cadena COPE Guadalajara y Sigüenza.
Por supuesto.
Puede ser a las 9:20.
9 de la noche.
Bueno, a las 9 empieza, pero vamos, que para ganarle puede ser a las 9:20.
No, hombre,
bueno,
que se le gane.
No sería la primera vez que en el primer minuto casi
hombre, claro,
se decide
también
todo el partido,
también,
¿eh? Y no hace tanto tiempo, bueno, en fin. No.
Recordamos que se está ahora mismo, digamos, 6 puntos por encima del descenso, pero si se le ganara al Huesca estaríamos a 9. O sea, sería un pelotazo y ya podríamos meternos en la zona media de la tabla.
Eso es lo que hablaba Terrazas, ¿no? Esa zona media que sería una zona confortable para el deporte.
Esperemos. En tercera división, el Marchamalo espera el milagro y poder salvarse, y el Azuqueca, pues, recibirá un rival directo, el Ellín, el próximo sábado en San Miguel a las 6:00 p.m.
Bueno, pues si eso es a las 6, hoy a las 3:20, os queremos a todos los forofos del deporte escuchando COPE Guadalajara y COPE Sigüenza, con Ernesto Morán a la cabeza y con Santiago Burgos haciéndole, por supuesto, esos coros tan maravillosos como nos los hace aquí en formato de titulares. Santi, gracias por esto, pero no os vayáis, que tenemos que...
Quiero
proponer una cosa. Vamos a escuchar una melodía y a ver a qué os suena a vosotros. Bueno, pues a nuestro técnico Abel Cebrián le suena a, bueno, pues a esos cánticos que se hacen en las aficiones deportivas, pero yo le pediría a Miguel Chiverto que se baje de la silla y deje de surfear ya, Miguel, que ya sé que esta música invita, ¿no? Al
sí,
surf,
sí, sí,
al...
Sí, sí, totalmente.
¿A qué os suena esto? ¿Lo conocéis?
Yo iba a decir como en aquella serie que había, que ahora está pues tan de moda, vuelve a estar el título de Los Hombres de Paco, Nos vamos a coronar con esto.
Ay, ay, me ha gustado, ay, me ha gustado. Santi, tú sí que tienes
sí,
un poco
además,
más de
hace
ojo.
Poco lo estaban poniendo en Rock FM, hace poco.
Bueno, pues es que hablamos de los Coronas, es uno de los grupos madrileños de surf, rock y de rock instrumental, pues más importantes de todo el país. Y dentro de la Semana de la Música, el próximo miércoles, día 24, van a venir a tocar aquí, gracias al Ayuntamiento y a ese espacio TICE que se va a abrir para ellos, por un precio de 10 euros anticipada la entrada y 12 en taquilla. Pero, ¿sabéis qué? Tenemos una ventaja para nuestros oyentes, y es que si nos llaman y nos dicen una canción de este grupo, vamos a ser buenos. Miguel, ¿cómo se llama el grupo?
Los Coronas.
Los Coronas, claro que sí, nos coronan. Bueno, pues si nos dicen una canción de este grupo, lo mismo, un par de entraditas que tenemos, se las llevan ellos de paseo, ni más ni menos que para que a las 8 de la tarde de ese miércoles 24, pues tengamos a dos oyentes de COPE asistiendo a ese pedazo de concierto.
Yo que cualquiera de los oyentes estaría ya levantando el teléfono.
¿Y dónde ya? Dirán, pero ¿dónde llamamos? ¿Dónde llamamos? Pues llamamos al 949-24-7920, 949-24-7920. Y bueno, pues si queréis unas entraditas, ahí os metemos en el sorteo, y al final de la semana, como bien ya se ha encargado de incluir dentro de nuestros perfiles de las redes sociales Santi, vamos a hacer el concurso y ya diremos también quiénes han ganado. Hoy te encargas, Santi, de recordarlo a través de las redes.
Lo voy a recordar
también
ahora mismo en el Twitter, en el hashtag de COPE Guadalajara, y también en Facebook, porque es un chollo, Mónica. Dos entraditas gratis.
Pero no llames by tú. The face. No llames tú.
ni los amigos, que no, no podemos. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por surfear un rato también conmigo, por también romper esas olas de la información en lo político, en lo social, en lo deportivo, y a las 2 y 20 y a las 3 y 20 respectivamente, pues volvemos a escuchar a estos chicos auténticos profesionales de la información de COPE Guadalajara, COPE Sigüenza. Muchísimas gracias.
A ti, como Mónica. Siempre, Mónica. Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
If I were a rich man, yabba dibba 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 dum.
Nos vamos ahora a ese oasis para el pensamiento y la reflexión que abrimos a diario para dar paso a nuestras firmas invitadas. Los martes, ya lo estáis escuchando, llega con suaves melodías de cuerda, pulsadas pues con mucha ironía, mucho acierto, por el maestro violinista en el tejado, que es Carlos García, quien hoy, bueno, pues nos traslada nuestra propia imagen, la de los españoles, desde el punto de vista de los extranjeros que nos visitan ante tradiciones que la verdad les resultan tan ajenas y tan extrañas como pueden ser las fallas.
Por motivos de trabajo, he estado estos últimos días con un grupo de inversores de Noruega. Alguno de ellos era la primera vez que venía a España, y me costó bastante explicarle al noruego el por qué el trabajo de más de 120 esculturas de madera, poliespán y cera de más de un año de trabajo eran quemadas cada año en un solo día, en una feria que llamamos las Ferias de Valencia. ¿No están ustedes en crisis y tienen más de 11 millones de personas en la pobreza con 6 millones de parados para quemar el dinero de esa forma? Me decía el noruego con una cara y un gesto que me recordaba aquella frase célebre de los cómics de Asterix y Obelix, cuando decían aquello de «estos romanos están locos». Estos españoles deben estar locos, debían de pensar estos noruegos, que muy educados callaban, pero ponían gestos más que elocuentes. Ayer les despedía y tomaban rumbo a la Feria de Abril de Sevilla. Como ya ocurrió en las fallas de Valencia, 20 hombres de negro, técnicos de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, están inspeccionando las casetas de la Feria de Sevilla. Los inspectores están pidiendo a los titulares de las casetas facturas de proveedores y los contratos de sus trabajadores para evitar el fraude fiscal. Las inspecciones a las casetas son aleatorias y lo que se les exige a los propietarios de las casetas son los documentos justificativos de los ingresos y cobro, fórmulas de pago, contratos de trabajo y todo tipo de facturas. Los resultados de los inspectores se conocerán en los próximos meses. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, el secretario general del Sindicato de Inspectores de Hacienda opina que estas actuaciones están destinadas a la galería, ya que el volumen de fraude finalmente descubierto no es relevante respecto a las verdaderas bolsas de fraude que el Ministerio de Hacienda conoce perfectamente y están en las grandes empresas y en los grandes patrimonios. Y ahí está lo chocante e indignante. Y esto, unido a que ayer nos enteramos que de las 686 empresas públicas que las comunidades autónomas se comprometieron a eliminar en 2012, a fecha de hoy solo se han eliminado 229. Es decir, menos de la mitad, lo que supone seguir pagando 3.000 millones de euros al año, no para sostener el estado del bienestar, sino más bien para pagar el bienestar del estado de unos pocos. Por eso, cuando los noruegos pensaban, pero no decían, como Asteris y Obelis, que estos españoles deben estar locos, yo más bien diría que España es un país de listos y de pícaros y que, por desgracia, no tenemos remedio. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y amabilidad de escucharme. Un saludo.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Carlos García.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y con esta sintonía, ¿verdad?, que nos introduce dentro de esas historias que nos contaba el mayor y mejor naturalista que hemos tenido en este país, Félix Rodríguez de la Fuente, nos vamos de la mano con otro que desde luego le va a la zaga y bien de cerca. Es nuestro asesor medioambiental en COPE Guadalajara y portavoz de Ecologistas en Acción, Alberto Mayor. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, contigo siempre tratamos de los asuntos que perturban nuestro entorno natural y también hay veces que esos asuntos también perturban algunas administraciones que deberían gestionar esos asuntos de una manera correcta y no lo hacen. Hablamos, cómo no, de esa operación estipendio que a finales del año pasado, pues la verdad es que convulsionó a las administraciones locales, en este caso a la Delegación de Agricultura. Vamos a recordar que, bueno, pues ahí fueron imputados varios funcionarios, ¿no?, que emitían informes medioambientales favorables siempre y cuando las empresas adjudicatarias de esos informes les, bueno, pues retribuyeran con ciertas cantidades económicas que, por supuesto, iban a la saca de los propios funcionarios. Ahora, Ecologistas en Acción, habéis decidido presentaros como acusación particular en este caso, ¿no?
Sí, así es. Hemos presentado esta personación ante el juzgado número 4 de instrucción de Guadalajara, que es donde se instruye este proceso de la operación estipendio. Y bueno, pues nada, el motivo fundamental es porque entendemos que la situación es bastante más grave de lo que parece, porque estamos hablando de que hay 5 imputados, 3 de ellos trabajaban en la Delegación de Agricultura y uno todavía está en la cárcel sin fianza desde el pasado mes de diciembre, es decir, que pruebas suficientes debe de haber para que a esta persona pues todavía no hayan dejado salir. Y como bien decías, había delitos relacionados con procesos de evaluación de impacto ambiental, pero también con procesos de en los diferentes cotos o en alguno de los cotos de caza de la provincia.
Bueno, pues precisamente hasta uno de esos cotos de caza nos tenemos que ir para tratar otro de los asuntos que también están sobre el tapete en lo medioambiental en los últimos tiempos. Y es que recientemente se han encontrado 17 ejemplares, si no más, hasta ahí tengo yo los datos, que han sido envenenados en Castilblanco de Henares y en Medranda, entre ellos varios casos de especies en peligro. Hablamos de aves. También varias ONGs, entre ellas ecologistas, se van a personar en este proceso abierto, ¿no?
Sí, efectivamente. Este es uno de los casos también bastante grave, puesto que existen en la Unión Europea los denominados programas LIFE para evitar que se siga con la práctica del envenenamiento de especies en peligro de extinción o vulnerables. Y bueno, pues Sociedad Española de Ornitología, SEO, WWF, ADENA y Ecologistas en Acción, y en este caso también GREFA, que es un grupo para la recuperación de fauna autóctona, pues hemos decidido personarnos también contra este posible caso de envenenamiento de fauna salvaje o fauna amenazada. En este caso se han encontrado varios ejemplares, más de los 17 que decías, porque se han ido encontrando posteriormente a esos datos oficiales más ejemplares entre Medranda y Castil Blanco. Y bueno, nosotros como representantes también del Consejo Provincial de Caza, el pasado mes de marzo, concretamente el día 21, solicitamos información a la delegación y la verdad que nos dieron muy pocos datos. Y bueno, pues estamos trabajando también para poder esclarecer estos datos y pedimos medidas cautelares que, aunque se han aplicado, hay que decir que las medidas cautelares solamente duran 15 días y bueno, pues el caso es bastante grave porque estamos hablando de especies en peligro de extinción como es el águila perdicera o el milano real, entre otras muchas más como azor, como buitres, como otras especies que no son aves, como tejones, comadrejas, etcétera, etcétera.
Oye, y Alberto, uno que se le ponen un poco los pelos de punta, a mí, no sé, particularmente me considero un amante de los animales, no sé a qué conduce envenenar a este tipo de aves y qué mal hacen ellas y por qué, ¿no? Termina la intención de alguna persona, si es que podemos calificarla como tal, en eso, en colocar cebos envenenados. ¿Qué ganan con eso?
Bueno, pues sobre todo se suelen dar, como estamos hablando, en algún coto de caza. Los casos que se han dado de envenenamiento de fauna han sido, sobre todo están relacionados con cotos de caza, pues porque la fauna silvestre, alguna de esa fauna silvestre acaba con las especies cinegéticas y generalmente pues se eliminan, o hay otras técnicas como cazar, lo que denominamos cazar alimañas, o que siempre hemos oído que en las alimañas pues pueden ser zorros, pueden ser comadrejas, con lazos, con cepos. Lo que pasa es que esta es una técnica bastante maligna porque no solamente se acaba con esas especies que pueden acabar con las cinegéticas, sino que caen otras especies que no hacen ningún tipo de daño a la actividad cinegética, como pueden ser los buitres, que los buitres son únicamente y exclusivamente se alimentan de animales muertos. Por lo tanto, los cebos que ponen son restos de animales muertos con ese veneno y al final pues caen especies que comen carroña y especies pues que no comen carroña, sino que bueno, pues que comen cualquier tipo de carne y al final pues acaban muriendo. Y el objetivo, pues como te contestaba al principio, es ese, única y exclusivamente pues para evitar daños mayores a las piezas cinegéticas que suelen estar en esos cotos.
Pero ¿no sería mejor respetar ese equilibrio natural entre los cazadores y las presas? Es decir, si aquí se está eliminando a los zorros, se está eliminando a los milanos, porque pueden acabar, no sé, me imagino con los conejos, ¿no?, para la caza, ¿no sería mejor mantener ese equilibrio que de por sí la naturaleza todos sabemos que es sabia y lo sabe mantener mucho mejor que el hombre? Lo digo por reeducar, aunque sea a través de estos breves espacios y esta breve intervención, a esos energúmenos movidos por intereses económicos.
Por supuesto que sí. De hecho, bueno, pues también existe la posibilidad de repoblar con especies para cinegéticas para poder disfrutar de esa actividad. Por lo tanto, no entendemos cómo se están eliminando esos depredadores naturales y que tienen un alto valor ecológico en un ecosistema como es además el que estamos hablando, porque se me ha olvidado comentar que tanto el Medranda como Castil Blanco se encuentran dentro de la Red Natura 2000, en el denominado lugar de interés comunitario, que es el río Cañamares. Por lo tanto, estamos hablando también que los valores para llevar a cabo esa protección estaban incluidos pues un águila perdicera, el águila real o el milano, etcétera, etcétera, y las otras especies, y que desde luego tienen que compaginarse con otras actividades, la agricultura, la ganadería, cualquier actividad humana, y por lo tanto, bueno, pues no entendemos, como bien decía, por qué se llegan a estos extremos cuando, bueno, pues si ese equilibrio se rompe, pues también hay la posibilidad de repoblar pues con conejos, con perdices, con codornices, o sea que es que existe otras posibilidades.
Oye, Alberto, antes de concluir, nos queda apenas un minuto y medio para alcanzar la una, pero sí que hay otro asunto medioambiental que yo creo que nos ocupa y nos preocupa. Esas crecidas de los ríos debido a las lluvias abundantes y los desembalses que se han hecho de determinadas presas que tenemos aquí en nuestra provincia. ¿Qué opináis de esto desde ecologistas?
Vamos a ver, la ley de aguas y la directiva marco de aguas europea, pues estipula que tiene que haber unos caudales ecológicos. Ahora, en los últimos días, con las lluvias que hemos tenido, sobre todo en Semana Santa, sobre todo en el mes de marzo y principios del mes de abril, pues eso ha supuesto grandes desembalses. Es necesario que por los ríos corra agua, que corra un mínimo caudal para poder garantizar la vida de la fauna y de la flora, y también es necesario en algunas ocasiones, porque de forma natural se hace cuando hay estas avenidas o hay épocas de mayor lluvia, pues que el caudal suba y de forma natural conlleve una limpieza natural de los ríos, es decir, ramas, troncos, etcétera, que se van cayendo y cruzando, pues eso sirve para limpiar. Ha habido una polémica recientemente desatada en la que, bueno, pues se decía que había que cerrar compuertas para almacenar el máximo posible, pero sí que es cierto que incluso por motivos de seguridad y a falta de previsiones de cuántas precipitaciones va a haber, porque claro, a lo mejor llueve una semana seguida, pero no sabemos si luego vamos a tirarnos 4 meses sin llover o vamos a tirarnos otra semana más lloviendo. Entonces, bueno, pues hay una polémica en la que desde la plataforma Salvemos Henares, en la cual estamos integrados, pues hemos intentado ahí un poco ejercer nuestra posición.
Desde luego que eso es un asunto, yo creo que para tratar exclusivamente, y lo haremos también dentro de la mañana en Guadalajara. Alberto Mayor, portavoz de Ecologistas en Acción, como siempre, breve pero siempre, siempre, muy intenso. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mónica, es un placer.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Una y seis minutos. Hemos traspasado ya esa barrera psicológica, sobre todo para nuestros estómagos, y tenemos que dar buena cuenta de esa buena mesa, la que nos espera a diario en el Hotel Puerta de Guadalajara. Y allí, cómo no, pues ese fenómeno de las ondas que a diario también nos acompaña. Diego Mediano, Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué buenos, además buenos, buenísimos. Casi tan buenos como el menú que nos tenéis preparado hoy en el Hotel SCH.
Sí, son amores distintos, yo creo.
Se complementan muy bien, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí.
Como vuestros primeros y vuestros segundos. ¿Para hoy qué tenéis seleccionado?
Pues mira, para hoy como primeros tenemos lentejas de la abuela, un fideuá de Castellón, salteado de setas con gulas, unas nécoras cocidas, repollo rehogado, unos aguacates rellenos. Como segundos tenemos costillas asadas, filete de ternera, huevos fritos con chistorra, pijotas a la andaluza, que además fresquísimas, que son pescadillas pequeñitas, uh-huh, o emperador al ajillo. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. ¿Que queremos algo más especial como segundo plato, como un buen entrecot o lubina? Pues 15 euros.
Bueno, pues 9, 15 euros, que está muy, muy bien, yo creo, para hacer ese menú del día y ese menú especial. Yo me quedaría con las nécoras, con el aguacate relleno y, cómo no, con esa recomendación que me has hecho especialmente por lo fresquito que está, como todos los productos del Hotel Puerta de Guadalajara, comprados esta mañana en el mercado y reconvertidos en esas suculencias de cocina de mercado. Yo creo que muy originales, pero siempre con su toque también tradicional. Sin olvidar que todo se hace al amor del fuego. También incluso se hace con mucho amor ese menú dietético, que con mucho amor nos lo comemos también los que estamos a dieta, Diego. ¿Qué nos ofrecéis en el día de hoy?
Pues sí, hoy...
Es que el amor también alimenta.
Sí, también. Pues para el menú dietético de hoy hemos elegido como primeros el saltado de setas y gulas, o el repollo rehogado, y como segundos el filete de ternera o emperador al ajillo.
Madre mía, eso me imagino que no engordará, pero a mí ahora mismo al paladar, imaginariamente, ya me está sabiendo desde luego que a gloria ese menú dietético también por 9 euros. Estupendas ofertas, inmejorables sugerencias, las que a diario encontramos en el Hotel Puerta de Guadalajara, en la calle Nitra 103. Desde allí nos habla Diego Mediano a un teléfono que también sirve de contacto, no solamente para que desde COPE Guadalajara conectemos con ellos, sino también para que vosotros podáis ir reservando mesas y así queréis celebrar algún evento especial con nuestros amigos del Hotel Puerta de Guadalajara. 949-21-2944 es esa cifra mágica que a diario nosotros también invocamos, y fijaos lo que nos da como resultado: buena compañía y mejores sugerencias gastronómicas. Diego, mañana no nos falléis.
Pues mañana estaremos por aquí como todos los días.
Gracias, Diego, un besazo.
Igualmente, hasta mañana.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues ya sabéis vosotros que dentro de esta mañana en Guadalajara, cuando escuchamos los suaves sonidos de Enya, significa que viene Enya, ella misma, nuestra psicóloga de cabecera, psicopedagoga, orientadora familiar, presidenta de la Asociación de Desarrollo y Apoyo a las Familias, DIAFAN, y desde luego muy, muy buena amiga, Laura Micale. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Pues sí, es que se nota esto del buen tiempo también en el ánimo, ¿verdad, corazón?
Ay, de verdad que sí. Qué maravilla, cómo se nota, ¿eh? Qué cosas tan curiosas. Qué pequeño es el ser humano, que como que le dé un poquito el sol, ya florece.
Oye, y lo convertimos en noticia a través de las redes sociales. Bueno, en cuanto sale un rayito de sol, todos nos estamos estamos ya haciendo eco de él como si fuera, pues es una gran noticia. Quizá también es que lo es, ¿no? Y lo hemos dejado un poquito aparte. Igual que, bueno, son cosas que quizá damos por hecho, que conviene recordar que están ahí para alegrarnos nuestra vida. Y yo creo que esta reflexión y este pensamiento hila muy bien con el tema que vamos a tratar hoy, con la familia. La damos por hecho. Casi no la prestamos atención, pero es uno de los pilares básicos no solamente de la sociedad, sino también de nuestra construcción personal, ¿no?
Sí, leí el otro día un decálogo que escribió una experta en educación, se llamaba Vivian Forero, y ella establece una serie de como funciones principales que tiene que tener la familia para llegar a servir a sus miembros para el crecimiento personal.
Que me imagino que todo ello parte, esos valores que tienen que estar presentes, ¿no? Para que de ellos se beneficie todos los miembros de la familia, parten de un concepto, digamos un poco qué es la familia, ¿no? ¿Qué podemos entender como familia?
Sí, pues es unión de personas basadas en el matrimonio que, obviamente, es un núcleo básico, pero que luego está la familia extensa, que son todos esos miembros que están alrededor, que son los abuelos, los primos, los tíos, etcétera, etcétera. Realmente, como primer punto, yo te diría que es base de la sociedad y es allí donde se transmiten los principales valores, las costumbres, es donde una nación puede hacer pie, es lo que mantiene en pie una sociedad, ¿no? En las raíces, en definitiva.
Sería, digamos, como una utilidad de la familia, ¿no? ¿Para qué sirve la familia? Bueno, pues es, al ser base de esa sociedad, precisamente nos sirve, ¿no? Para la transmisión, como tú dices, de valores, de cultura, de costumbres, que además se van transmitiendo generación tras generación y así se convierten también en parte de nuestra propia historia, no solamente a nivel individual, sino a nivel global, ¿no?
Claro, fíjate lo que estás diciendo, es una cosa muy grande y que aparte es la que da estabilidad a la persona, ¿no? Porque es donde se crea ese ambiente que le brinda pues calidez, seguridad, confianza. Y en definitiva es lo que hace que la persona sea más equilibrada, es donde forma su personalidad, su forma de ser, donde aprende a dominar ese temperamento y consigue educar su carácter, donde crece la autoestima y en definitiva el desarrollo armónico de la persona. Pero fíjate, ahí vemos la importancia también de que la familia esté bien enraizada en una buena comunicación y una buena relación de los padres.
Ahí es donde tomamos ejemplo, ¿no?
¿Cómo?
Que de ahí es donde nosotros tomamos ejemplo.
Claro.
Lo queramos o no, también, ¿quién no se ha descubierto a una edad mediana, ¿no?, de su vida diciendo, Dios mío, estoy actuando igual que mi madre o igual que mi padre, ¿no?
Oye,
de ahí
pues
se viene el ejemplo, ¿no?
Claro.
Espero que para bien siempre.
Sí, me decía una, no me acuerdo quién exactamente, pero bueno, y además yo creo que esa frase es muy conocida, es, no te preocupes porque tus hijos no te escuchen, porque es que te están viendo todo el día.
Claro.
Entonces, si te ven y si eres coherente, ahí está la clave de la educación. Luego, efectivamente, tendrás que decir y seguir insistiendo, aunque parezca que no te escuche, ¿no? Porque efectivamente queda. Pero ahí, hablando de la calidez de ese ambiente, no te creas que sale por generación espontánea. Es decir, es una cosa costosa, porque claro, el ritmo de vida que llevamos, y tú lo sabes bien, o sea, es una locura a veces. Vamos apresurados por la calle, vamos apresurados conduciendo, siempre con la prisa ya metida dentro del cuerpo, ¿no? Pues claro, tú llegas a casa y no cuelgas junto al abrigo tus nervios, tus tensiones, no. Hay veces que necesitas como ese espacio no de frenada. Y yo diría que tendríamos que esto, hacerlo consciente, decir, oye, voy a llegar a casa, vamos a irnos relajando en el coche, no sé, que cada uno tenga su arsenal de recursos para que en casa el ambiente verdaderamente sea cálido y no funcionemos a base de órdenes, de gritos, de, ¿no?
Claro, para no trasladar ese ambiente de tensión al entorno familiar y cuidarlo, básicamente. ¿Cómo podemos cuidar de nuestra familia? ¿Qué medidas de protección, por ejemplo, podemos establecer para preservar este pilar? Hablamos, si quieres, en un principio desde el ámbito privado, desde el ámbito personal. Tú estás hablando, ¿no? Bueno, por relajarnos, quitar tensiones, dedicar solo lo bueno a quienes también nos desean solamente lo bueno en la vida, ¿no? Que van a ser, pues, nuestros familiares, nuestras personas cercanas, ¿no?
Sí. Pues yo te diría que primero y fundamental intentar, y esto puede parecer una utopía, pero nada más lejano. O realmente lo intentamos o habremos fracasado en la vida. Es ponernos a mejorar nosotros mismos. Porque como intentemos mejorar a los que están alrededor nuestro, primero se nos van a poner de frente, van a decir ni hablar. O sea, no, primero y fundamental, nosotros intentar ser más serenos, ser más tranquilos, menos criticadores, que eso dinamita la convivencia, sea en el ámbito que sea. Hoy en día la gente critica demasiado. Es permanente, ¿no? Sacarle punta a las cosas que dicen. No. O sea, hay que mirar a la gente de una forma más afectuosa. Que es verdad que hay veces que costará, pero lo cierto es que así es como se cambia el mundo, ¿no? Yo qué sé, con grandes tratados de paz firmados en un despacho, no sé dónde. No. Tú en tu casa haz un remanso de paz y dentro de ti. Oye, y eso se va contagiando poquito a poquito, que a lo mejor llegas a 3-4 personas. Bueno, pero ahí estás haciendo tu trabajo, que es lo que realmente a lo que puedes llegar. Y luego, esa mejora continua, que acabará el día que nos vayamos de este mundo, pues, oye, pues sabrás por experiencia lo que cuesta, serás más comprensivo, tendrás más madurez, harás que la gente que viva en tu casa sepa lo que es querer a la gente, sepa lo que es comprender la miseria o lo mal que lo puede estar pasando a otro porque tú lo has pasado igual, lo que es el perdón, que algún día podríamos hablar de eso, ¿no? El saber perdonar, es aceptar a la gente como es, no como a ti te gustaría que fuera. El respeto a los demás, a los mayores, a los pequeñitos, a todos. Ese tipo de cosas son las que hacen que la familia cobre todo su sentido.
Oye, y Laura, yo estaba pensando, ¿no? Porque estamos hablando de la familia y de los roles que uno asume dentro de ella. A sí. veces es hijo, a veces es padre, a veces es tío, a veces es todo ello un poco, ¿no? Pero sí. hoy en ello también incluimos a nuestra gente, a nuestros amigos, por ejemplo, más cercanos, también los consideramos familia. Lo digo bueno, porque también que muchas veces ellos son el parapeto contra el que chocamos, ¿no? Con muchas para liberarnos de muchas cosas, ¿no? También esa familia sí. que hemos elegido, por cierto, la de los amigos.
Es que eso es precisamente lo que te iba a decir. Me haces una competencia muy fuerte, ¿eh?
Uy, qué va, no, es que me llevas tú al este hilo de pensamiento, ¿eh?
Oye, pues lo que te iba a decir, claro, los amigos son la familia que se elige.
Claro.
Es que eso es una cosa muy bonita. Hay veces que incluso hay personas que pueden notar en los momentos difíciles que algunos amigos están más a la altura de las circunstancias que algunos familiares. Pues ahí, fíjate que es cuando más tendríamos que intentar vivir esos valores que estamos diciendo, porque estamos dando ejemplo de cómo debería ser la familia, ¿no? Y lo mismo con los amigos. Si tú, por ejemplo, eres cariñoso, te acuerdas de los cumpleaños, estás pendiente de si se ha partido una pierna o si ha estado pachucho o se le ha muerto su madre. O sea, ese tipo de cosas, el estar en lo bueno y en lo malo, hace que automáticamente la otra persona mejore. Porque lo está viendo en ti, o al revés, ¿eh? Que hay veces que tú dices, bueno, qué amiga tengo o qué maravilla de amigo, cómo está en las cosas pequeñas, cómo es capaz. Yo recuerdo que una vez me contaron que había un matrimonio al que se le había muerto una hijita pequeña y una señora había salido impactadísima de ese funeral porque la mamá de la niña, que estaba en el funeral de su hija, le había preguntado, cuando fue a darle el pésame, le preguntó por un problema que le había comentado hacía como 2 meses.
Madre mía.
Claro, y decía, esta mujer, qué capacidad, qué madurez, qué, ¿no? Qué maravilla de mujer que se acuerda de en un momento
claro.
que se te puede ocurrir, o sea, pocas cosas más duras que la muerte de un hijo, ¿no?
Oye, y yo, claro, lo estás diciendo, dices, bueno, pues hay que ser un poco cuidadoso con los detalles con los amigos. ¿Por qué me da a mí, hablando de fechas de cumpleaños, de estados ¿sí? de salud, que somos mejores las chicas, las mujeres, que los hombres en esas cosas? Ahora ya con las redes sociales y con los calendarios que nos informan de todo, es más fácil acertar con los cumpleaños, pero tradicionalmente les cuesta mucho eso de las fechas.
Oye, pero hoy en día tenemos
no tantas, tenemos excusa.
Las nuevas tecnologías están a nuestro favor. O sea, tú con un iPhone o con un teléfono, con agenda, rapidísimamente, y tú se lo puedes poner en su agenda para que le salte, ¿no?, el pitidito y al que avise que, oye, se acerca peligrosamente el aniversario, yo que tú iría pensando en algo, por ejemplo. O, oye, no hay problema.
Ha dado para chistes, para cortometrajes, este asunto de las
claro.
fechas de los aniversarios, de los cumpleaños.
Un buen post-it en la nevera, un imán. Así simpático.
Claro que sí. Bueno, menos mal que nosotros tenemos pues nuestro particular imán, nuestro pepito grillo de la conciencia, que siempre viene a frenarnos un poco esas ansias, esos ánimos y empujados, ¿no? Por como decíamos muchas veces, por las prisas, por los estreses. Hay que valorar lo bueno de la vida y eso también tenemos la suerte de aquí en COPE Guadalajara y en esta mañana hacerlo semanalmente con nuestra asesora de cabecera, nuestra orientadora Laura Micale, que es como nuestro pequeño farito guía en lo sentimental. Laura, no nos faltes nunca, ¿eh?
Vamos, con lo que os echo de menos toda la semana. Hasta el próximo martes.
Que tú eres familia también nuestra. Muchísimas gracias, Laura. Un beso.
Un beso. Adiós.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, pues hablando de familias, como estábamos hablando con nuestra psicopedagoga Laura Micale, vamos a hablar de una de esas familias muy presentes en la sociedad guadalajareña. Hablamos del Colegio Marista Champañán, que desde este viernes y hasta el día 26 de este mismo mes de abril van a celebrar su Semana de la Solidaridad. Lo van a hacer bajo el lema "Nos unen, pero nos separan", en alusión a esa brecha digital que nos distancia de quienes menos tienen. Pero vamos a repasar el amplísimo calendario de actos que ya tienen pensados los maristas para celebrar esta Semana Solidaria. Lo vamos a hacer con uno de sus portavoces, con Jesús Navarro. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Y felicidades por poner en marcha una vez más, un año más, esta auténtica Semana de la Solidaridad que implica no solamente a vuestros chavales, a vuestros alumnos, sino yo creo que un poco también a todo guadalajareño, ¿no?, que tenga cierta sensibilidad de corazón. Así es la intención, ¿no?, que lanzáis siempre con la Semana de la Solidaridad.
Efectivamente, pues así, un año tras año, otro año ya, un año más, estamos haciendo, como bien dice, esta Semana de Solidaridad, que ya van muchos años, de tal manera que uno de los actos importantes marcaría, y quizá más, la 15ª marcha solidaria que se realiza el día 20 de abril.
Que es este próximo sábado, claro. Hablamos de la 15ª marcha, yo no sé si va paralela también con los años de celebración de la Semana Solidaria de Maristas.
Yo creo que es la semana viene realizándose antes ya. No sé precisarte.
Lo digo porque es tradicional, antes, sí. ¿Verdad? Que esperemos más o menos por estas fechas
la puesta
en marcha de esta iniciativa de maristas, ¿no?
Así es, sí.
Oye, y en concreto, porque sé que este viernes hacéis la apertura, digamos, oficial a las 11 de la mañana ahí en el patio del colegio.
Sí.
Se pega el pistoletazo de salida, se pide mucha solidaridad y sobre todo se pide acción, ¿no? Dentro de ese gran plato fuerte que tenemos preparado para el sábado, la marcha por la solidaridad. Cuéntanos un poco cómo se va a desarrollar.
Muy bien, pues todo donde al objetivo, como bien decías, por el lema "Nos une pero nos separa", ¿verdad? Y este año la campaña esta gira en torno a apoyar un proyecto que luego podemos hablar de que se realiza en Guatemala.
Uh-huh.
En cuanto a la marcha del sábado, día 20, pues que un año más se hace un recorrido por las calles de la ciudad que sale de nuestro colegio a las 10:30, a las 11:30, recorre Ramón y Cajal abajo hasta el ayuntamiento, o luego por delante del ayuntamiento hace un cruce que va a la calle Las Cruces, de ahí hace su recorrido y llegará hasta el Parque de la Concordia, donde allí se hace un manifiesto, manifiesto que invita y anima a todos los que van a la marcha y los que no van a la marcha también, pues a este proyecto, ¿no? Y luego otra vez vuelve al colegio y ahí tenemos más actos en el colegio.
Claro, hay talleres, hay juegos, hay para que los chavales aprendan jugando cómo ser solidarios, ¿no? Cómo dar ese trocito de uno mismo a los demás. Es interesante, Jesús, esto que decías, ¿no? Pues aquellos que ya se apunten de primeras a esta 15ª marcha por la solidaridad, pero ¿por qué no? A todos ellos que durante vuestro recorrido que nos has detallado se vayan sumando a él. No hace falta ser de la familia marista para sumarse a esta marcha por la solidaridad.
Eso es, o sea, los que van, digamos, representantes del colegio, sean alumnos, papás, llevan un carné porque luego se sortea una bicicleta, ¿verdad?, a modo de detalle, y todo contribuye a la misma causa para financiar el proyecto, pero evidentemente todos los que quieran sumarse a la marcha y pueden llegar hasta el colegio, pues bienvenidos sean.
Estamos hablando de que es una semana que comienza el viernes, que da fin el próximo día 26. ¿Por qué? Porque es cuando también se va a clausurar ese mercadillo solidario que va a contener sí. pues, diferentes productos, ¿no? De artesanía, de comercio justo, y que cuya venta va a ir destinada a ese proyecto, Jesús, que apuntabas, y yo creo que es interesantísimo sí. que la sociedad guadalajareña sepa dónde va a ir ese dinero que se recaude. Hablabas de Guatemala, de un proyecto en concreto pues dedicado a quienes menos tienen y bueno, pues a mejorar su vida en general. Háblanos de él.
Sí, exactamente. Pues mira, te comienzo diciendo que efectivamente el pistoletazo se hace el viernes con un acto que es, bueno, pues un pregón, digamos, una cancioncita. Luego el sábado, como decimos, es la marcha. Luego durante la semana sigue el mercadillo, una exposición también, así como talleres. Y ya lo que me preguntas es el proyecto mismo de Guatemala. Pues bien, nos encontramos en Guatemala ciudad, la capital, cuyo nombre es oficialmente Guatemala de la Asunción, ¿verdad? Y una de las zonas que tiene, la zona 16, concretamente Concepción Lomas, sería el barrio, la zona, ¿verdad? Es ahí donde la ONG Marista SED, Solidaridad, Educación, Desarrollo, proyecta este, digamos,
esta ayuda, ¿no?
Esta ayuda y esta colaboración, este proyecto en sí mismo, que a su vez está pedida por la entidad Futuro Vivo de allí, de Guatemala, por tanto es una contrapartida, y va a afectar directamente a más de 4.000 personas. Efectivamente, este proyecto exactamente tiene como objetivo ayudar a mujeres y a niños, tanto en la cuestión alimentaria como de sanidad.
Es muy interesante porque además sus condiciones en este sentido, cuando nosotros nos estamos preocupando, ¿verdad?, por si nos funciona el móvil o el WhatsApp, Jesús, ellos están sí. luchando por su alimentación y su salud. Ahí
sí,
está también
por lo más elemental, efectivamente.
Claro, ese es el lema, ¿no?, que baña un poco también la Semana Solidaria.
Sí, claro, si lo relacionamos con el lema mismo, pues nos unen pero nos separan desde la brecha tecnológica que decía, digital. Pues efectivamente, una vez más vemos las grandes diferencias que hay en nuestro querido mundo, que es una aldea global, y todo está globalizado, pero a veces la brecha se abre más, incluso desde ahí. Es el lema que respalda de alguna manera nuestro proyecto, aunque es un poco el lema de la ONG SED Marista, ¿no? En concreto, pues eso quiere decir que hay unas diferencias muy grandes. Volviendo a nuestro proyecto de Guatemala, yo creo que va a beneficiar exactamente a más de 1.400 y ampliamente a 4.000 familiares, etcétera, desde estas ayudas que van desde los centros de comedor hasta instalaciones médicas.
Para ayudaros en la puesta en marcha y en la materialización de ese proyecto, a mí me gusta poner ese hincapié especial en el Mercadillo Solidario, que sí. está abierto en vuestro claustro todos los días de esta Semana Solidaria. ¿En qué horarios? Lo digo por sí. ir a la logística pura y dura para invitar a la gente,
claro,
que se
claro
pase
que sí.
por allí y os aporte lo que pueda buenamente aportar, claro.
Claro, ten en cuenta que nosotros estamos funcionando como colegio, ¿verdad?, colegio normal, tiene su actividad, es un hormiguero que ahí está funcionando, sus clases. Y bien, el mercadillo está abierto, a las 9 está abierto a la entrada de los niños, también 8:30 con los mayores, y también a la 1 de la tarde, otra vez, esto corre a cargo de las madres solidarias que tenemos, que nos apoyan, nos comparten con nosotros esta ayuda, ¿no?
Claro, pues ahí queda este apunte. Nosotros, como la semana empieza el viernes, iremos recordándolo puntualmente. Todas esas
bien.
Actividades, esa marcha por la solidaridad a la que nos invitan desde Maristas Champañán el próximo sábado día 20. Un agradecimiento especial a quien ha sido hoy nuestro portavoz en esta materia, Jesús Navarro. Muchísimas gracias, Jesús.
Bien, Mónica, pues muchas gracias a vosotros.
Y mucha solidaridad. Hasta luego.
Gracias, adiós, buenos días.
Y a vosotros también, buenos días. Y mañana a las 12:30 aquí os queremos ver. No nos vayáis, adiós.